Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 16 and verse 16.
Voy ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y nuestro título para este sermón es Imitando a Pablo en Filipo. Imitando a Pablo en Filipo. Y entonces estamos ahora estudiando el punto en el que Pablo, Lucas, Silas y Timoteo y otros, sin lugar a dudas, están allí en Filipos. Y como ya dije, están en una etapa inicial en el segundo viaje misionero. Y bueno, hemos visto la conversión de Lidia, no que fuese la primera gentil que fue convertida, para nada, pero fue la primera en el curso de la misión gentil con el apóstol Pablo. Así que Lidia fue convertida, y ahora en el versículo 16 leemos al respecto de lo que dice aquí. Una muchacha, una esclava, sin lugar a dudas, una persona que pertenecía a otra persona, lo veremos más adelante, y el término griego que se traduce aquí es una muchacha, y el término griego describe a alguien que es una chica que era esclava, y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, y esto era en el lugar de la oración, fuera de la ciudad, era un día de reposo, y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación nos salió al encuentro. Bueno, entonces aquí tenemos que se dice en el griego que tenía un espíritu de adivinación. Aunque el griego dice una cosa un poco diferente, pero la traducción es correcta. Y bueno, esta mujer, esta chica, le salió al encuentro, esta muchacha. Trajo a sus amos también. ¿Cuántos? Pues no sabemos. Tres o cuatro. Todos ellos compartían las ganancias que venían de ella. Y bueno, producía ganancia a sus amos. Bastante dinero les producía. Era una mujer clarividente, decía la fortuna, era poseída por un demonio. En aquel entonces todavía había mucha posesión demoníaca en los tiempos bíblicos, y esto era una posesión demoníaca involuntaria. Es decir, que un demonio, una fuerza demoníaca, poseía seres humanos sin su cooperación, sin que ellos lo buscasen o lo desearan. Y todo eso la cruz de Cristo lo terminó. Si dice la palabra, si yo con el dedo de Dios echo fuera los demonios, y así lo hacía el Señor Jesucristo. Y una de las grandes bendiciones que el Señor Jesucristo en su venida y con la cruz de Cristo trajo al mundo antiguo fue el hecho de que la posesión demoníaca involuntaria terminó. Y la posesión demoníaca, si la encuentras después de ese momento, es debido a que hubo una profunda cooperación e involucramiento y participación en cosas ocultas. Entonces, ¿cómo pasó con esta chica, esta muchacha? No se nos dice, pero estaba poseída por un demonio. Entonces ella podía decir la fortuna. Y bueno, si lo que decía era verdad o no, pues eso es un debate. Y la mayoría de las personas piensan que los demonios, bueno, eran demonios que mentían. Y la persona que estaba poseída por un demonio podía ser muy lista al percibir fortunas correctas porque estaba la persona funcionando bajo una influencia demoníaca, pero no necesariamente decía la verdad. Algunas personas piensan que sí había cierta habilidad para decir cosas verdaderas, que les autentificaban, pero eso, bueno, no podemos analizarlo bien. Sin embargo, ella daba mucho dinero a sus amos. Y menciono esto por la siguiente razón. Porque el meterse con ella sería buscar problemas. Tú quita a un esclavo de su dueño, métete con alguien que está ganándole dinero a otra persona, y entonces habrá problemas serios. Y entonces así fue. Y esto verdaderamente me trae a mi primer encabezado. Y mis encabezados hoy en día serán encabezados de observación, en vez de encabezados que se asocien con fuertes elementos en el pasaje. Sí se relacionan, pero mediante la observación. Sin embargo, aquí en el versículo 17 dice, esta chica, esta muchacha, poseída por un demonio, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. El griego es fuerte. Dice, gritaba. De forma horrible gritaba, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Bueno, pues eso les preocupaba, el tener a alguien que estuviese gritando de esa forma detrás de ellos, a donde quiera que iban, les atribulaba. Y uno podría decir, cuando lo vemos aquí, que lo que estaba gritando tal vez era útil, cuando lo vemos aquí a la distancia, porque allí estaban los apóstoles y los evangelistas que les ayudaban estaban siendo autentificados por una mujer bien conocida que era poseída por un demonio que decía la fortuna. ¿Y eso sería útil o no? Pues de la forma que lo hacía no era útil. Y no porque se asociase con ellos. Porque, por ejemplo, tener a alguien en esa condición tan terrible que estuviese al lado de los predicadores, eso verdaderamente era una cosa que no estaba muy bien. Sin embargo, ella lo hacía por muchos días. Y leemos aquí, y primero que nada vamos a meditar respecto de la sinceridad de los apóstoles. Su gran sinceridad. Iba a haber problemas ahí al interferir con esa mujer, con esa muchacha. Y aún así lo hace, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Eso siguió y siguió y siguió. Y vemos aquí observaciones del pasaje. Mas desagradando a Pablo, por favor, no piensen que estaba irritado. No, molesto, no, irritado. No, no, no. ¿Qué molestia es esta mujer? Cállenla. No, ese no es el espíritu en el cual tenemos que leer esto. Más bien Pablo estaba desagradado porque estaba adolorido, por así decirlo. Tenía sentimientos que estaban dolidos porque esta pequeña joven estaba ahí poseída por un demonio y había gente que estaba ganando dinero a través de ella. Y entonces él se desagradó por esta situación. Él deseaba que ella fuera liberada y tuviera salvación. Entonces estaba atribulado o triste por ella. Y bueno, entonces Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, versículo 18 a mitad, que salgas de ella. No en su propio nombre, no, ni por ningún poder propio que él tuviera, sino en el nombre de Jesucristo. Y salió en aquella misma hora. Bueno, inmediatamente salió ese demonio. La palabra que se traduce esa misma hora es una palabra elástica. En el original uno podría decir salió en aquel mismo momento, como dice la Biblia de las Américas. Y eso es lo que quiere decir el griego. Salió de ella inmediatamente, no en una hora. ¿Y por qué se tardó tanto el apóstol en hacer esto? ¿Por qué estaban aguantando este griterío tan horrible durante tantos días? Bueno, no pudo hacer nada antes. El apóstol estaba esperando aquí que el Espíritu Santo le llevara a hacer esto. Los apóstoles no podían sanar cuando ellos quisieran. En los días cuando la sanación fue dada a diferentes apóstoles y ellos tenían ese poder que se les dio a esos 11 discípulos, Cristo se los dio y también el apóstol Pablo lo tuvo de forma excepcional. Ese poder no lo podían ejercitar cuando ellos quisieran, y las diferentes evidencias que recolectamos aquí de las sanaciones del Nuevo Testamento nos dicen que ellos sanaban cuando el Espíritu obraba. ¿Y por qué el Espíritu no le llevó a sanar a esta niña antes? Bueno, porque la predicación avanzaba, porque almas estaban siendo salvas, porque la misión estaba avanzando, la obra de Dios estaba avanzando. Y claro que el Espíritu Santo sabía que el momento en que la sanación de esta niña tomase lugar, entonces comenzaría la persecución, entonces la predicación se callaría. Entonces el versículo reflexiona todas estas cosas. Y esto hizo muchos días, pero Pablo, desagradado, se volvió y dijo al Espíritu, le ordenó al Espíritu que saliera, y vino en esa misma hora, y versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, bueno, pues prendieron a Pablo y a Silas Había diferentes, había varios de ellos y sin lugar a dudas buscaron la ayuda de otros también. Y les trajeron, esta es una palabra muy amable, el griego indica más bien que les arrastraron. Les arrastraron, no solamente trajeron, sino les arrastraron al foro ante las autoridades. Así que los tomaron por la fuerza, un arresto civil si ustedes quieren, por una muchedumbre que crecía y por esa multitud que estaba siendo alentada en todo el tiempo, entonces fueron arrastrados al lugar donde los magistrados estaban. Versículo 20. Aquí vemos la sinceridad de Pablo y quiero que lo notemos en todo esto. A pesar de que era obvio que habría problemas, era obvio que esto llevaría al desastre. Y aún así tuvo tanto amor por esa pequeña. Él es un hombre sincero, de par en par, de principio a fin. Lo vamos a ver más a medida que avanza esta narrativa. Así que primero estoy tomando ventaja de la narrativa para señalar un par de cosas al respecto del apóstol. Su gran sinceridad. Hoy en día vemos demasiada insinceridad en los círculos religiosos, demasiada hipocresía. Y estoy seguro que el enemigo de las almas alienta todo esto, el diablo, para desalentar al mundo de las cosas de Cristo. Tú puedes sintonizar un canal religioso, como tú sabes, y puedes ver las cosas más obvias en hipocresía y en actuación y tontería que viene de estas personas que dicen ser cristianos, ministros, pastores, predicadores, supuestos sanadores. Y después de vez en cuando algo pasa, hay problemas en uno de estos personajes, es descubierto en adulterio o algo así, o fraude. Y algunos de ellos incluso han tenido que ir a la cárcel. Y leemos al respecto de su gran riqueza, de algunos de estos falsos personajes, algunos de estos religiosos charlatanes, y cuántas casas tienen también, y cuántos automóviles, e incluso helicópteros, tienen gran riqueza. Y la gente ingenua, e incluso genuinos cristianos entre ellos, piensan que son maravillosos por todo lo que hacen. Cuando si ejercitaran un poco de juicio justo, verían que son falsos. Y son falsos, básicamente, no tienen sinceridad. Y vemos mucha hipocresía, falta de sinceridad hoy en día. Pero cuán aliviados nos sentimos cuando venimos a la Escritura y vemos al apóstol Pablo y a otros. Estos eran verdaderamente de par en par, roca sólida, por así decirlo, sinceros. No les molestaba, ni les importaba, ni les preocupaba lo que les fuese a contar. Viajaban a cualquier lugar, sufrían cosas indignas y el Señor permitía que pasaran las cosas así. El Señor permitía que hubiera persecución y sufrimiento que ellos pasaran. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque esto nos permite tener certeza de que ellos para nada son como los farsantes que vemos hoy en día. Estos eran hombres, varones de sinceridad incuestionable. Eran hombres que conocían, amaban y caminaban con el Señor, que conocían el poder de Dios y eran bendecidos por Dios. Y su sinceridad siempre les sostenía y permanecía su sinceridad sin importar el precio. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron falsamente, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Filipo tenía el estatus especial de ser una colonia romana. Bueno, Roma había expulsado a todos los judíos con cierta violencia considerable, y Filipo estaba inclinada a copiar eso. No lo habían hecho todavía, pero tenían toda inclinación de hacerlo. Ellos imitaban a Roma en todo sentido, con rapidez. Eran orgullosos de tener una ciudad de estatus de colonia romana. Y entonces este clamor, estas personas son judías, están allí tomando el lugar público, están hablándole a las personas, están abrotando problemas judíos. En Roma, allí, bueno, no en Roma. Roma más bien ha expulsado a todos los judíos y están aquí también. Tenemos que lidiar con ellos. Y después, la carta patriótica, por así decirlo, y enseñan costumbres que no es lícito que recibamos ni hacer. Pues somos romanos. Aquí ven su patriotismo de estas personas. Y somos romanos, dicen ellos. Y las personas que hablaban griego en aquel entonces, en aquel lugar, también estaban contentos de tener ciudadanía romana. Y entonces aquí hay una razón doble para que ellos sigan gritando en contra de los apóstoles y en contra de sus ayudantes y que los magistrados se uniesen a ellos. Y bueno, ellos no querían ser vistos haciendo nada en contra de Roma. Y versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y bueno, algo que les atribulaba, si estuvieran ellos, y de hecho ellos estaban allí en el centro de una multitud, y tú te atribularías también. Tal vez tú has estado en una situación así, tal vez has estado en una situación que es alarmante cuando alguien está a punto de recibir, de mostrar violencia en contra de ti o algo así, y está clamando, por ejemplo, pidiendo la sangre de alguien. Y aquí en este lugar vemos que la gente está saliendo de control, y versículo 22, los magistrados rasgándole las ropas de Pablo y Silas, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Por qué los magistrados les rasgaron las ropas a pesar de que Pablo y Silas no querían molestar a nadie? Pues de modo que las personas pudieran ver cuál era la sentencia. No podían escuchar a nadie, a nada, perdón. La multitud no podía escuchar lo que el magistrado estaba diciendo, que habían decidido castigarles de forma violenta. Y entonces el magistrado, de forma simbólica, rasga sus ropas y la multitud fue acallada. Tenían ya la sangre, por así decirlo, porque iban a ser lacerados, latigueados. Iba a ser una cosa terrible. Versículo 23 nos dice lo siguiente: después de haberles azotado mucho, bueno, los judíos también eran azotados y Pablo sufrió eso. Pero de forma estricta azotaban 39 azotes, 39 latigazos. Pero los romanos, si tú querías aplacar a una multitud y hacer un teatro y acallar a la multitud y muchedumbre, tú no te quedabas en 39, sino que seguías y seguías y seguías. Así que se tenían estos muchos azotes. El estado y condición de Pablo y Silas tiene que haber sido terrible al verles, con heridas abiertas y los latigazos de lo que estaba ahí. Los latigazos que estaban recibiendo continuamente, y después los echaron allí en la cárcel. Y le dijeron al carcelero que los mantuviese a salvo. Eso significa que al carcelero se le encomendó darles una atención especial, y su vida la perdería el carcelero si no les vigilaba bien. Era una tarea especial para él, tenía que vigilarles bien. Versículo 24, el cual habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y tal vez era un calabozo, eso es lo que era, probablemente. Y les aseguró los pies en el cepo. Así que estos hombres todavía no eran ancianos, en nuestros estándares de hoy en día, pero ya estaban envejeciendo, si consideramos lo que ya habían atravesado en la vida. Eran hombres que estaban envejeciendo debido a sus muchos viajes y ahora estaban ahí siendo latigados y los látigos podían matar a alguien y paralizar también a alguien. Y entonces estaban muy mal cuando fueron arrojados violentamente, duramente, sin ningún cuidado, allí en esa cárcel de Filipo, en ese calabozo probablemente. Y a medianoche, versículo 25. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estas cosas son notables. Bueno, ¿por qué el Señor permitió su sufrimiento? Bueno, ya hemos hablado al respecto de que esto muestra que son verdaderamente transparentes y sinceros y genuinos. Muestra la dureza del corazón humano y el antagonismo. Aquí en nuestra sociedad hoy en día, por ejemplo, no tenemos una sociedad violenta como era en aquel entonces en Filipo, en aquellos días remotos, pero aún así tenemos hoy el odio de las cosas espirituales. Todavía tenemos el antagonismo que está creciendo, por ejemplo, la persecución legal está creciendo en esta nación más y más. Se escuchan cosas salvajes que se dicen en contra de la fe, en contra del cristianismo en particular. Esta dureza y hostilidad está siempre en el corazón humano, una hostilidad en contra de Dios y las cosas de Dios. Bueno, También nos desteta del mundo. Cuando vemos el sufrimiento de los cristianos, nos desteta del mundo. Nos ayuda a no confiar en el mundo. Tú eres un creyente y aún así tienes demasiado halago de las cosas del mundo, demasiada participación y gozo en la cultura y entretenimiento del mundo y cosas así. Si tuvieses algo de sufrimiento, si tuvieses alguno de esos lugares de persecución en el mundo, si tuvieras la evidencia dura de la hostilidad del corazón humano, entonces tendrías mucho más cuidado. Este es un mundo en contra de Dios. Pero bueno, quiero avanzar a este versículo 25. Y a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. No solamente aquí tenemos sinceridad, sino que también tenemos fervor. Y bueno, tienen consistencia. Ellos siempre son consistentes. Ellos siempre hacen lo mismo. Ellos tienen convicciones, estos hombres aquí, estos varones tienen convicción. Pablo había tenido revelaciones de Dios verdaderas. Él no iba a dejar esas cosas. Siempre se comportaba en la misma forma. Siempre de forma consistente. Nosotros de forma natural no somos consistentes. Siempre los seres humanos no. Nuestras opiniones cambian, nuestra postura cambia, las cosas cambian constantemente de acuerdo a las circunstancias. Las personas incluso muestran tener convicciones superficiales en círculos cristianos. Por ejemplo, 30 o 40 o 50 años atrás todo el mundo creía en una adoración reverente. La adoración no tiene nada que ver con la cultura de este mundo, pensaba todo el mundo. Es una cultura diferente, es una cultura bíblica la adoración para Dios. Y cuando la adoración cristiana contemporánea apareció al principio, y la adopción del entretenimiento, esa música con ritmo perturbador en la adoración, la mayoría de los ministros y pastores estaban completamente en contra de eso y lo hicieron así de forma correcta. Y nunca hasta este día ha sido justificado nada de eso. Pero gradualmente algunas personas empezaron a cambiar. Y mientras que una persona parecía tener convicciones, después de unos cuantos años cambiaron de parecer. Y están respaldando estas cosas y están adoptando estas cosas. Uno nunca hubiera o nunca... Nunca hubiéramos podido obtener un cambio de parecer así de parte del apóstol Pablo. Una vez que él tenía la verdad revelada de Dios, las doctrinas de Dios y la cultura cristiana, si tú quieres, el método y la forma de adoración, entonces eso era mantenido firmemente sin titubear. Entonces el apóstol no solamente era sincero, sino también consistente. Siempre lo vemos haciendo lo mismo. Pablo, ¿acaso no tienes que cambiar de comportamiento? Estás herido ahora, estás lastimado. Tus heridas están todavía allí sangrando, etc. Estás muy mal. Estás en cautiverio, estás en una prisión. Este no es el momento para poder estar aseverando tu fe de forma pública y orando en voz alta y cantando los himnos de Sion. Simplemente vas a hacer que las cosas se empeoren. No puedes testificar aquí. Puedes pensar que has sido acusado de forma falsa, pero has sido puesto en esta prisión y latigueado porque tú estás diciendo a los romanos cosas que no se supone que escuchen. Y tú estás avanzando con esto, lo sigues haciendo en medio de tu tribulación. Sí, él es consistente, míralo, él lo hace así. Él testifica a quien sea. Y le habla al que sea, no importa cuál sea la circunstancia que tenga, ni tampoco las consecuencias. Entonces, verdaderamente estoy viendo este pasaje en particular para notar y resaltar la sinceridad del apóstol y también su firmeza. Y Silas también, y Timoteo y Lucas no están aquí, evidentemente, en la prisión con ellos dos. Solamente están los dos principales portavoces que han sido tratados así, Pablo y Silas. Versículo 25, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Voy a leerles Apocalipsis 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Aquí tenemos el nuevo cántico que cantaba la iglesia de Dios en el libro de Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo diciendo o cantando, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Están cantando al respecto de la sangre de Cristo, la cruz del Calvario. Están cantando al respecto de la muerte redentora de Cristo y cómo salva y cómo nos ha redimido a Dios a través de su sangre. Tenían un himno, yo creo, al respecto de la redención, y los prisioneros escuchaban esto. Era apropiado para ello y para esta situación. Y nos has redimido para Dios por tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No solamente para judíos, sino para gentiles también, y griegos y romanos, y todo mundo que pueda estar presente y escuchando entre los prisioneros. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso era Apocalipsis 5, versículo 10, 9 y 10. Bueno, este versículo en Apocalipsis es muy hermoso, nos muestra el asunto de los himnos que podían haber estado cantando. Salmos también, probablemente el Salmo 23. Esto tiene que haber ido avanzado así durante algún tiempo. Y los prisioneros los escucharon. Y los prisioneros estaban impresionados por esto. Porque cuando el terremoto llegó y se abrieron las puertas, ellos no corrieron, los prisioneros. No escaparon a toda velocidad, sino que se quedaron detrás del apóstol Pablo y Silas también. Y permitieron que Pablo hablase por ellos. No te mates, le dijeron al carcelero. No te hagas nada. Estamos todos aquí. Eso es notable, es maravilloso, sorprendente. Tal vez eran hombres ahí endurecidos que buscaban problemas, ladrones, quién sabe quién estaba allá adentro. Pero este fue el efecto entonces del testimonio, de lo que ellos escucharon, de los labios de Pablo y Silas. Pero no solamente lo que ellos dijeron, sino su comportamiento. ¿Cómo te comportarías tú si tú hubieras sido latigueado y hubieras sido lacerado allí y herido? Y te vieras dolor terrible e injusto. Y después hubieras sido arrojado en un calabozo por un carcelero hostil. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo sería tu comportamiento? Bueno, pues tú y yo probablemente estaríamos llenos de autocompasión e indignación y todo otro mal sentimiento que pudiéramos reunir. Sin embargo, el comportamiento del apóstol es completamente consistente. Canta alabanzas a Dios, mi Dios, lo tiene todo en sus manos, Él lo sabía. Dios está aquí, Él está con nosotros, esta es su voluntad, Él lo ha permitido, Él producirá cosas poderosas de todo esto. Su comportamiento es digno de su mensaje. Así que estamos analizando su sinceridad, su firmeza, su consistencia, su comportamiento consistente y mensaje y acciones a través de esto. Así que de pronto, versículo 26, hubo un gran terremoto. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque de todas maneras iba a perder su vida, más bien prefería matarse él solo, pensando, final del versículo 27, que los presos habían oído. Mas Pablo y Silas evidentemente habían salido de la prisión interna a la masa externa, salieron del calabozo, si es que ahí es donde estaban, y pueden imaginarles ahora, allí arriba de las escaleras o en el pasillo. Y podían ver allí al que estaba guardándoles y cómo sacó su pequeña espada romana, que era más bien como una daga, y estaba a punto de apuñalarse solo. Y sin embargo, Pablo clama, grita a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, versículo 28, pues todos estamos aquí. ¿Acaso este carcelero no es el que lo arrojó allí? ¿El que lo maltrató todavía más? El que no tuvo ninguna compasión en absoluto por él, y ni por Silas tampoco, para nada. ¿Acaso no es este hombre cruel y cruel? Y aún así le dice Pablo, no te hagas ningún mal. La sinceridad, la firmeza, y podemos ver su compasión, cómo está fluyendo allí. Él estaba viendo ese carcelero a la luz tenue, y tiene compasión por él. Tiene compasión por alguien que lo atormentaba. Él deseaba que su alma fuera salva, que su vida fuera preservada. Y entonces grita a gran voz y por ningún momento dice, ah, tiene su merecido, lo tiene ahora. Él no merece ni más ni menos que eso. No, Pablo no piensa así para nada. Nada que haya, nada parecido al apóstol. El apóstol fue cambiado grandemente por el Espíritu de Dios en la conversión. ¿Y cómo es que mantenía eso el apóstol? A pesar de que estaba siendo provocado, él mantenía su sinceridad y consistencia y su compasión. Ese es mi tercer encabezado, su compasión por otros. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo la mantenía? Bueno, pues él se acuerda de su propia salvación. Él está mirando a un carcelero. Él era un carcelero también, Pablo. No exactamente un carcelero, no. Pero mucho más alto en rango que un carcelero. Él era un alto oficial que ponía las personas en las manos de los carceleros. Él estaba de ese lado una vez. Él no merecía ninguna misericordia del Señor. Él se acuerda siempre su propia salvación y la misericordia que Dios le ha mostrado. Y eso le da sinceridad y le da firmeza y le da compasión en el momento de mirar a este carcelero de Filipo. Y él lamenta el estado que tiene el carcelero, tiene compasión por él. Y así también con nosotros. Frecuentemente tengo que recordar mi salvación. Todos lo tenemos que hacer así. Tenemos que pensar, ¿quién soy yo? Este rebelde, terco, pecaminoso en contra de Dios, ese orgulloso y deshonesto tal vez, todas las cosas que están en nosotros, que están mal. Tenemos que recordar nuestros grandes pecados y maldad, lo tenemos que recordar. Cuán necios somos a veces, cuán determinados somos a veces cuando estamos lejos de Dios. Y fuimos salvos después de todo eso, fuimos lavados después de eso. Y se nos dio vida eterna después de eso. ¿Acaso no podemos mirar a otros también con compasión? ¿Con lástima? ¿Con deseo y oración por su salvación? Eso es lo que el apóstol hizo aquí. Oró por todos, yo creo que sí. Oró por ellos, incluso aquellos que estaban allí lastimándole más. A medida que le arrojaron allí, oró por ellos también, yo creo. ¿Y tú oras por personas? Bueno, tu sinceridad entonces será mantenida. Tu firmeza permanecerá viva. Y tu compasión será activada. Así es, estoy seguro como lo hizo. Uno no se debe quedar contento con el hecho de que Dios nos dio ciertas características cuando Dios nos salvó. ¿Era yo sincero? ¿Era yo firme? ¿Era yo compasivo? Más bien tienes que mantener esas cosas vivas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay otra cosa, por cierto, que el apóstol Pablo estaba acostumbrado a predicar a las multitudes. Grandes multitudes. A miles, tal vez. Podemos remontarnos al principio de Jerusalén y el Pentecostés. Pablo no estaba ahí, claro. Pero todos los predicadores, Pedro y los otros, ellos tenían grandes multitudes. Y aún así, una y otra vez en estos capítulos de los Hechos, vemos a esos predicadores, Pedro y Pablo, que están acostumbrados a las multitudes y que de la misma forma pueden enfocar toda su compasión e interés y preocupación sobre un individuo. Eso es notable. Esa es verdadera sinceridad, verdadera firmeza, verdadera compasión. Y yo creo que eso es difícil para nosotros. Tú puedes predicar a una congregación. Hablarás tan tiernamente y con tanto fervor y con tanta persuasión a una sola persona también, y orarás también por la salvación de esa persona. Bueno, Lucas, en esta narrativa inspirada, está permaneciendo enfocado en diferentes individuos que están en diferentes partes del pasaje. La conversión de Lidia, por ejemplo. El estado de esa jovencita clarividente, y estoy seguro que también es salvación después de eso. El carcelero ahora, aquí en Filipo, en esta parte donde estamos, el apóstol Pablo. Una y otra vez vemos que él puede tener tanto amor por el individuo como lo tiene por toda la multitud. Y todo esto habla respecto de su gracia. Esto nos ayuda. Cuando leas la escritura, querido amigo, amiga, y las epístolas de Pablo, acuérdate. Acuérdate que había profunda sinceridad y genuinidad de este hombre, este escritor de escritura santa. No estás leyendo alguien falso. ¿No estás leyendo a un hombre que cambiase y resbalase y cambiase de parecer? Si tan solo pudiéramos tener gran sinceridad y firmeza y compasión, así como ellos tenían en aquel entonces. Bueno, tengo que avanzar, tengo que ir a concluir mi tema, mi sermón. Versículo 29, él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Estos hombres son mensajeros de Dios, habrá pensado. Y entonces les sacó de esa prisión al aire libre. No estaban en su casa todavía. Y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30, señores. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No quiere decir lo siguiente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosas? ¿Qué obras? No, no creo que quiera decir eso para nada. Eso es un don para un predicador. Para un predicador, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú no tienes que hacer nada, es la respuesta, tú debes creer. Pero no creo que quiso decir una cosa así, ¿qué obras? No. No quiere decir qué obras debo hacer, no, para nada. Sino qué debo hacer en términos de qué procedimiento debo seguir, cómo llego a Cristo por fin. Eso tiene más sentido. Eso es más congruente con lo que puede haber estado en la mente de este hombre. ¿Por qué ha llegado a ese punto? Bueno, creo que podemos asumir que ha habido una obra previa de gracia en el corazón de este hombre. Él tiene una familia. La familia está creciendo, ha crecido. Bueno, yo no estoy seguro de esto, pero los niños probablemente ya podían pensar y responder y creer y probablemente que ya estaban por ahí jugando. Pues él había estado predicando en Filipos, Pablo, por muchos días, no solamente en el lugar de oración de los judíos, fuera del pueblo, sino dentro del pueblo. Las personas han sido convertidas, el Evangelio ha sido proclamado. Y ahora el carcelero sabía lo que estaba pasando. Y su familia, tal vez él y sus hijos e hijas, por lo menos adolescentes, probablemente, quién sabe, pero estaban en casa. Tal vez ellos habían escuchado la predicación de Pablo y de Silas y Lucas y Timoteo. ¿Qué es este mensaje? Estamos mal. Los romanos que seguimos la fe romana estamos mal. No hay diferentes dioses, solamente hay un Dios. Y solamente también está el Hijo de Dios, la segunda persona del Dios Trino, quien ha venido a sufrir y morir por pecadores. Y hay perdón de pecado y podemos conocer al verdadero Dios. Podemos tenerle. Y Cristo es el Salvador y estos hombres son predicadores de Cristo. Odio ese mensaje, dice el carcelero. Tal vez eso ya lo habían hablado en la casa. Esto estaba hirviendo, por así decirlo, en aquella casa por un tiempo. Y el carcelero tiene rencor. Me estás diciendo algo que si yo voy a escucharte, se le dice a su familia, esta es una especulación, ¿ok? Por un momento perdería mi trabajo, dice el carcelero, mi honor, mi puesto. Ya no voy a ser el carcelero de la ciudad, tal vez habrá dicho el carcelero. Tengo que ser fiel a la religión romana, al politeísmo, a todas estas cosas. No puedo escuchar estas cosas. Ni tú tampoco habrás dicho en la familia. Así que tal vez tenía rencor de esto. Y cuando el apóstol Pablo y Silas fueron arrestados y lacerados, él está muy contento con esto. Ahí tienes, si hubiera cualquier cosa en aquel Dios que ellos proclaman, esto no habría pasado. No les habría pasado. Y cuando está ahí en la prisión, él es duro con ellos. Él es desagradable con ellos cuando están en su prisión. Todo esto es posible. Solamente estoy especulando, lo reconozco, pero esto es posible. Yo creo que hubo una obra previa de gracia en su corazón. Y ahora su comportamiento le sorprende. Están en sus manos, bajo su control. Y mírales, gentiles. No, no le odian. No tienen resentimiento para con él. No están quejándose, no están gritando, pidiendo justicia y ayuda. Y ahí tienes, ahí están. Su comportamiento es perfectamente congruente con lo que estaban diciendo. Y ahora viene el terremoto también. Estos son verdaderos mensajeros de Dios. Este mensaje que hemos estado escuchando al respecto a todos estos días de Cristo, todo esto es verdad. Y el Espíritu Santo obró en ese corazón muy rápido. y de forma decisiva en ese momento. Señores, versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Necesito ser perdonado, necesito ser aceptado por Dios. Y le dicen al respecto de Cristo, cree en el Señor Jesucristo. Y toda la compasión de Pablo la vemos aquí. Y después dice, y serás salvo y tú y tu casa. Las personas que le bautizaron, muchas veces piensan, las personas que leen esto más bien piensan que hay bebecitos aquí, pero no tiene sentido. Porque las personas que son bautizadas debido a que ellos creen. Entonces aquellos que leen que aquí eran bebés están mal. Estos niños o jóvenes ya tienen edad suficiente para creer y arrepentirse, los que estaban en esa casa. Cree en el Señor Jesucristo. Por eso bautizamos solamente a los creyentes, a los que creen. Aquí está el versículo. Y serás salvo tú y tu casa. Podríamos quedarnos en este versículo, pero no hay tiempo. Es una garantía a que creamos en Cristo. Tú nunca tienes que decir, pero si yo creo, tal vez voy a ser rechazado. No, si verdaderamente con sinceridad crees, y tú crees que tienes una necesidad de salvación y que Cristo es el Salvador, y que Él sufrió y murió en una muerte redentora por pecadores, y te arrepientes de tu pecado y confías en Él, entonces serás salvo. El lenguaje es enfático. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una garantía que tenemos aquí, es una promesa de Dios. Dios será fiel. Y si tú eres sincero, si te arrepientes más bien a la ligera y sin sinceridad, bueno, pues entonces vas a tener que esperar. Pero si eres sincero, serás salvo, dice el versículo, tú y tu casa. El apóstol podía ver que los adolescentes o los niños grandes, o por lo menos aquellos que eran suficientemente mayores para creer, ahí los que veían ahí cerca de donde él estaba, y él entonces tenía compasión por el carcelero, pero alcanzaba a percibir también lo de su hogar que estaba reunido. Los de su hogar que estaban reunidos, y les habla a ellos también, y ve su compasión. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya estaban en su casa ahora. Y él tomándolos a Pablo y a Silas, el carcelero, versículo 33, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Antes tenía animosidad y amargura en contra de ellos, ahora tenía gentileza. Su naturaleza fue cambiada instantáneamente. Y les lavó las heridas, los azotes se los lavó. Y él mismo fue bautizado, no sé dónde, en algún lugar tenían ahí los medios para eso, él y todos los suyos, inmediatamente. En general, no bautizamos inmediatamente hoy en día. Nos esperamos para ver que la persona verdaderamente ha cambiado y que verdaderamente tiene certeza de que ha encontrado al Señor. Los apóstoles estaban allí con todo su discernimiento, uno podía hacer esas cosas inmediatamente. Este carcelero iba a pagar con su trabajo, así que era claro que verdaderamente era genuino. Podían ver por qué él iba a perder su trabajo por esto. Hoy en día no podemos decir que tenemos tal certeza de las personas inmediatamente, así que esperamos un poquito, pero no demasiado. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Y esto no es tan importante como lo siguiente, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, se acabó mi tiempo, pero quería enfatizar la sinceridad de Pablo y la de Silas, y su firmeza. Y bueno, casi esto es como una cosa especial esta mañana, y su compasión. Que esto sea un reto para nosotros. ¿Cuál es el estado de nuestra sinceridad que Dios nos dio? Y nuestra firmeza que Dios nos dio y nuestra compasión. ¿En qué condición está todo esto? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo para mantener esto?